¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez, no se sabe de qué se está inundando más Estados Unidos, Maya. Si de petróleo o de incoherencia. Lo que sí es seguro es que la sabiduría del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se contrapone a las amenazas callejeras de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Y para ello basta echar mano a la memoria o a la hemeroteca.
Recordemos que la reducción de bombeo de petróleo, decidida en diciembre pasado por parte de la OPEP y secundada por algunos países no OPEP, entre los que está Rusia, y que ahora se extiende por otros 9 meses, tuvo en el mandatario ruso a un gestor decisivo. En septiembre de 2016, habló con el príncipe saudí Mohammed bin Salman y en la víspera del pacto firmado en diciembre, lo hizo con el presidente iraní Hassan Rouhani.
Y a tanta habilidad diplomática del mandatario ruso se contrapone la embestida de Donald Trump cual elefante en una cacharrería de esta semana, en la que el tono beligerante de la amenaza no faltó a la cita. Pero de eso hablaremos en un momento. Pero comencemos por el principio. Al final hubo humo blanco y el oro negro seguirá teniendo un bombeo controlado. Está con nosotros el economista argentino Luis Palma Cané. Por favor, Luis, explícanos qué pasó.
Lo que se aprobó, ya sabes, 9 meses y repitieron 1.800.000 barriles por día, el corte, en la misma prorrata que habían determinado allá por la reunión de Viena en noviembre, de la cual hablábamos también, y si vos te acordás, teníamos todos muchas dudas que se cumpliera, y realmente se cumplió, y de alguna manera lograron que el precio saliera de ese mínimo que estaba en ese momento de $46 el barril, y anduvo fluctuando entre 50 y 55, me estoy refiriendo al WTI, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y en ese caso te diría que han tenido un relativo éxito. Yo creo que esta nueva decisión de la OPEC de dejar el corte 9 meses hasta el 1 de abril, al cual ya la semana pasada se había comprometido también Rusia a cortar la misma cantidad de oferta. En este momento Rusia es uno de los 3 principales productores, pero no es parte de la OPEC, con lo cual estamos más o menos en 2.5 millones de barriles por día contra una producción de 95 millones, pero que calculan que con eso equilibran la demanda y la oferta.
Volver a ver el crudo en los niveles de $58 que se registraron a principios de este año, máximos desde julio de 2015, cuando se puso en marcha el recorte acordado en diciembre, no es descabellado y es una opción que barajan los expertos. Aunque otra cosa distinta es determinar cuánto tardará en alcanzar esos niveles. Los analistas de Jefferies Group ven al barril Brent en $59 en la segunda parte de 2017.
Eso sí, aunque su estimación sigue siendo alcista, la han reducido desde los $61 que preveían anteriormente. También han recortado sus previsiones para el precio del crudo para 2018 de $72 el barril a $64 y para 2019 y 2020 hasta $67 y $70 el barril desde $85 respectivamente. Bank of America, por su parte, también ha reducido su previsión para el Brent, que se ve a un precio medio de $54 en 2017 desde los $61 previos y a $56 en 2018 desde los $65 anteriores. Luis, la pregunta que surge de forma natural es ¿por qué con el corte del bombeo la situación no terminó de solucionarse?
La respuesta es muy simple, porque hasta la fecha en que decidieron cortar, que se implementó allá por enero o febrero, los inventarios en el mundo estaban en niveles récords, incluso había barcos con petróleo, digamos, esperando en puertos con stocks, por lo cual eso de alguna manera han bajado, pero no lo suficiente como para que esta medida de la OPEC tuviera el efecto total que ellos deseaban. El otro tema que ha frenado un poco la suba del precio para que esté en promedio en el rango 50-60 es la famosa, Javier, producción del shale gas, ¿no es cierto?, el fracking de Estados Unidos, que obviamente abajo de 40 el costo no le daba, y ahora con este tema de que el precio va a estar entre 50 y 60, volvieron a entrar en el mercado empresas que habían dejado de producir con el fracking en Estados Unidos, Y yo te diría que incluso en este periodo han mejorado la tecnología de costos, con lo cual hay cada vez más empresas que están entrando del fracking, con lo cual esto aumenta la oferta. Si bien no compensa la totalidad del corte, bueno, lo atenúa. Entonces hay dos factores que están atenuando la suba del corte para, digamos, que el mantenimiento del corte permitiera una suba un poquito más elevada, que repito, son los inventarios que recién ahora se están desagotando, y por otro lado, el aumento de la producción, el aumento de la oferta, que obviamente contrarresta el corte que están haciendo y que han prorrogado, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que esa es la situación. Irak y Nigeria han sido exceptuados del corte por la situación macroeconómica. Nigeria está en recesión hace 2 años y bueno, Irak sabemos la situación de guerra devastada que tiene después de todo lo que pasó. Y entonces esa es la situación. Libia también no tiene sentido entrar en detalle de los cortes de cada uno, pero han sido a prorrata prácticamente de las producciones promedio de los últimos 12 meses de cada uno de los países. Por lo tanto, Arabia Saudita es la que más corta y así hacia abajo, bueno, los que menos cortan, por ejemplo, en Libia, ¿no?
Acaba de decirlo claramente Luis Palma Cané al hablar del fracking. La recuperación de la producción de fuera de la OPEP está siendo mayor de lo esperado por el cártel, que deja el grifo a medio gas para intentar que los precios del petróleo suban con un acuerdo en el que también han entrado países ajenos de la organización, como Rusia. El avance de la producción ajena a la OPEP ha sorprendido de forma importante al grupo liderado por Arabia Saudí.
En concreto, desde enero se ha multiplicado por 9, desde un incremento esperado de 120.000 barriles diarios hasta los 950.000 que esperan ahora. Esta cifra contrasta también con fuerza con la primera estimación para 2017 que lanzó la OPEP en julio del año pasado, cuando consideraba que la extracción caería en 100.000 barriles diarios este año. La cifra más reciente supone un incremento del 64% frente al mes pasado. ¿Qué es lo que sigue, Luis?
Yo te diría que ahora hay que esperar estos 9 meses a ver cómo se contrabalancea el factor positivo para que suban los precios, que sería el corte, a fuerza de ser reiterativo, por 9 meses. Y por otro lado, los factores que le juegan en contra a la suba de precios, de nuevo, es la mayor oferta del fracking norteamericano, aprovechando la suba de precios anterior, y obviamente también el desagote de los inventarios, que hay todavía muy por encima del promedio. Ese es el escenario. Algunos analistas quedaron un poco descolocados en el sentido que pensaban y lo escribieron, que a esta prórroga del corte de 9 meses, Javier, iba a ir acompañado a la suerte de un combo con un aumento del corte de 1.800.000 a 2.200.000 aproximadamente por parte de la OPEC y también el mismo porcentaje por parte de Rusia. Esto no se produjo y no se va a producir la suba de precios que se esperaba.
Cuando parecía que las reservas mundiales de petróleo comenzaban a disminuir con cierto ritmo, los últimos datos recopilados por Reuters muestran que desde el estrecho de Malaca en Asia, pasando por los puertos del norte de Europa y llegando hasta el Golfo de México, la caída de los inventarios de crudo se ha reducido y en varios casos se han revertido. Mientras las proyecciones de producción de petróleo en Canadá, Brasil y Estados Unidos siguen mostrando signos de fortaleza.
Estados Unidos producirá casi 10 millones de barriles de petróleo por día en 2018, mientras que varios países más proyectan incrementos inminentes. Ámsterdam, Rotterdam y Amberes, conocida como zona ARA, contiene varios de los parques de almacenamiento de petróleo más caros del mundo. Sin embargo, el crudo está volviendo a amontonarse en esos tanques porque no hay suficiente espacio en las refinerías para procesarlo. Entonces estamos ante un escenario en el que Estados Unidos, Canadá y Brasil podrían reventar los tanques que almacenan el petróleo. Luis, ¿acaso el problema es que estos países que están bombeando más están volviendo la situación al punto de partida?
Y bueno, es lo que habíamos hablado, o sea, el recorte de 2.5 millones de la OPEC y Rusia se ve compensado, no sé si en un 100% porque nadie maneja exactamente, hay reservorios que son estratégicos y no te dicen la información. Pero lo que está claro es que son dos caras de distintas monedas, digamos, ¿no? Una es la disminución de la oferta por parte de la OPEC y Rusia, y otro es el aumento de la oferta por disminución de los inventarios y por la entrada en el fracking. Llegado al límite, si no hubieran estos dos factores, evidentemente la suba de precios hubiera sido más rápida y un poco mayor que la actual.
Hablando de bombeo, en el Reino Unido, British Petroleum ha anunciado que duplicará su producción en dicho territorio, reabriendo varios pozos que llevaban cerrados desde 2013 en el Mar del Norte. La petrolera prevé que ahí su producción supere los 200.000 barriles al día para 2020, lo que llevaría a las islas a bombear unos 1,2 millones de barriles al día.
Como destacan desde The Wall Street Journal, la OPEP ya solo produce el 40% del crudo mundial, un porcentaje que podría reducirse paulatinamente en los próximos meses a medida que los países ajenos al cártel ejecutan los incrementos de producción previstos. En algunos casos, como el de Estados Unidos, estos incrementos son ya un hecho evidente. Pero otros participantes importantes como Brasil o Canadá registrarán incrementos de su producción a medio plazo según se vayan finalizando varios proyectos de larga duración que están a punto de terminar. Luis, ¿piensas que estos países no deberían incrementar la producción, sino más bien adherirse al corte?
Y sí, debieran sumarse los otros países, sin ninguna duda. Pero, ¿qué pasa? Esos países no se suman porque no les conviene tener los inventarios que tienen ahí. Fíjate que Trump hizo una propuesta en su presupuesto de reducir a la mitad los inventarios que tienen en los próximos 2 años, que representa un monto de 500 millones de dólares. O sea, los inventarios están excesivamente altos, eso implica un costo de inmovilización de capital, digamos, ¿no? Y estaba presionando con eso, le está diciendo a ustedes, bajen más, porque yo voy a inundar de petróleo con la bajada de los inventarios, ¿no? Y por otro lado, a Estados Unidos tampoco le conviene que el precio, digamos, se mantenga en niveles bajos por el tema del fracking, pero por otro lado hay un contrasentido, porque cuanto más bombeen los del fracking, más duro va a ser o más difícil va a ser la suba del precio. Se me ocurre que la OPEC está presionando para que la baja de los inventarios sea más lenta y para que la entrada marginal del fracking también sea más lenta, porque en última instancia una suba del petróleo les conviene a todos, ¿no es cierto?, a todos los países productores. Imagínate que los países importadores de petróleo, como es la Argentina o como es Europa, están siguiendo de cerca la baja de precios porque les implica una mejora de sus ingresos, ¿no? Es obvio que si la OPEC, en vez de bajar un palo 1.800.000, bajara 4 millones, y bueno, el precio obviamente va a subir, pero la caída del precio, la suba del precio no le compensaría la baja de la producción, ¿no?
Recién Luis nos contaba la parte en que Donald Trump había entrado como un elefante en una cacharrería. Los planes de Trump, que tienen que ser respaldados por las cámaras, incluye la reapertura de la explotación de yacimientos petrolíferos en Alaska para poner fin al sistema de compensación que reciben los estados del Golfo de México y la venta de líneas de transmisión eléctrica que se mantiene en el oeste del país.
La medida, con casi total seguridad, contará con la oposición de los demócratas y parte de los republicanos. Según medios estadounidenses, los presupuestos suelen sufrir cambios significativos en su tramitación parlamentaria, pero deja clara la postura de Trump. Lo cierto es que, como decía Palma Cané, todo es un gran contrasentido. Y más allá de los recortes adoptados, la OPEP podría apostar por presionar a la baja los precios a futuro del petróleo para frenar el auge del fracking. Hay que tener en cuenta que en los últimos años en el mercado del petróleo ha predominado el contango, donde los precios a futuro se sitúan por encima de los precios al contado. ¿Puede esto influir en el precio del petróleo, Luis?
Sí, claro, influye, porque el contango, la apuesta que uno hace se distorsiona, es un tema técnico que no tiene sentido explicar acá, pero lo que es cierto es que el contango, que insisto, es un tema financiero que hace que si vos apostás a un futuro de 100, a lo mejor te encontrás con una realidad de 80 en el futuro. Pero entonces esto ha disminuido notoriamente la participación del sistema financiero en el futuro y el contado del petróleo. Vos sabés que esos derivados uno los puede hacer sin invertir capital, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento, a mi juicio, se había formado una burbuja de estos derivados, en el cual entonces la volatilidad del petróleo había sido muy grande. Acordate que el petróleo, allá por junio del 2015... había tocado un máximo de 140 y a partir de ahí se empezó a derrumbar, ¿no? Entonces, de 140 a 25, mirá la volatilidad que tuvo, ¿no?
Mientras el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, adelantó que el próximo encuentro del Comité Ministerial para el Monitoreo de la Reducción de la Extracción de Petróleo se celebrará en Moscú o San Petersburgo el 23 o el 24 de julio.
En cuanto a mis pronósticos, pienso que en los próximos 2 meses precedentes al nuevo encuentro del Comité Ministerial observaremos la continuación del restablecimiento del equilibrio en el mercado, la reducción de reservas, señaló. Luis, de aquí hasta que caduque la prórroga de la rebaja del bombeo en 9 meses, ¿puede pasar cualquier cosa?
Sí, no diría cualquier cosa, pero yo creo que si la baja de los inventarios se hace más gradual y la entrada del fracking, ya creo que la mayor entrada ya se hizo, si esto es así, yo creo que es dable de esperar que con este prórroga del corte estaremos entre un promedio de entre 50 y 55 dólares. No creo que llegue a 60, pero esto dependerá, Javier, de cómo evolucionan estos dos factores que juegan en contra de la suba de precio, que es el aumento de la oferta del fracking y el aumento de la oferta por parte de los inventarios, ¿no?
Para resumir, por un lado, tenemos una figura diplomática que supo cómo hacer para que el precio del petróleo se recuperara, y que es el presidente Vladimir Putin.
Y otro que entra como un elefante en una cacharrería y con decisiones que son un contrasentido y que pueden volver a tumbar su propia producción de fracking si provoca una nueva caída de los precios. Y ese es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, como sea, siempre quiere salir primero en la foto. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Quienes les acompañamos,
María Ivanova
y Javier Benítez, sin contango, sino más bien con al contado. Hasta la próxima semana.